Nos acompaña la autora de Ni locas ni tontas, una novela que nos permite dialogar con mujeres extraordinarias como fueron María de Maeztu, Victoria Kent o Clara Campoamor. Licenciada en música e inglés, María Pérez Herrero recoge sus voces, sus hechos y sus derivas en una España convulsa. Todas fueron mujeres distintas, algunas licenciadas, otras profesionales o amas de casa, solteras o casadas, pero unidas por un nexo en común. Todas fueron socias fundadoras en 1926 del Lyceum Club en Madrid. Mujeres que desbrozaron la senda para que ahora caminemos.
¿Quién eres tú? Con el hielo de tu mano, con tu pálida mirada, con tu luna de costado.
Estamos en la Semana de la Mujer y queremos inaugurar nuestra sección cultural con María Pérez Herrero, que está entre nosotras. Muy buenas, María.
Buenas tardes, Nieves, gracias.
Al revés, yo creo que muy acertado que estés aquí esta semana con este libro donde hablas de estas mujeres, que lo primero que te encuentras cuando abres el libro es qué tienen en común Carmen Baroja, María de Maeztu, Isabel Oyarzábal, Beatriz Galindo, Victoria Kent, Zenobia Camprubí, María Lejárraga, Martínez Sierra, Clara Campoamor, Matilde Huici, Josefina Blanco, Concha Méndez, Encarnación Aragoneses, Elena Fortún, bueno, y yo añadiría, y Pilar de Valderrama. Bueno,
sí, efectivamente.
Todas son distintas, todas son profesionales, todas quieren dejar que sus voces trasciendan, que tengan la posibilidad de conocimiento, de voto. Eran mujeres muy inquietas, ¿no, María?
Efectivamente, todas buscan algo, todas quieren sobresalir. Y todas quieren salir de ese patriarcado en el que están metidas. Son todas mujeres, pues ya te digo, unas son profesionales, pueden ser traductoras, pueden ser abogadas, pero incluso amas de casa, o como Zenobia. Zenobia montó una tienda de arte popular español. Y todas querían hacer algo, querían sacar a relucir que la mujer tenía capacidad para obrar, para trabajar, para debatir, querían el voto y todas pedían el cambio del Código Civil que las dejaba sin capacidad legislativa, no podían hacer nada.
Este Lyceum Club al que ellas pertenecían era un club femenino. ¿Qué condiciones tenía ese club? ¿Era aconfesional? ¿Que perseguía el conocimiento por encima de todo? ¿El voto?
En un principio es un club fundado por mujeres solamente y las socias solamente podían ser mujeres. Es curioso, este club ya estaba fundado en otras capitales de Europa, en Berlín, en Londres, etcétera. Y tienen la idea de crear una nueva sede aquí en Madrid, que fue María de Maeztu precisamente la presidenta. Hubo un momento en que se llegó a pensar que el club, fue una idea de Victoria Kent, esto está documentado, que ella decía que por qué no podían entrar hombres en el club, pero quedó zanjado el tema y le dijeron que no, que era solamente un club de mujeres, que era su sede para su proyección personal, para algo más que un encuentro de mujeres. Tenían que participar en la cultura, tenían que, sobresalir ellas mismas, hacer cosas por ellas mismas, introducirse, o sea, destacar ellas como mujeres en la sociedad, crear una nueva mujer.
En principio era un lugar para conversar, para sacar ideas. Creo que eran mujeres todas muy adelantadas, porque ahí podían convivir derechas, izquierdas, es que daba lo mismo, ¿no? Era el conocimiento, el puro conocimiento lo que querían, ¿no?
Efectivamente, era la parte cultural, era la más interesante, o sea, eso las aglutinó. O sea, eran mujeres que ya querían buscar algo. Y, pero no nos olvidemos en qué año estamos. En 1926, en España, tenemos la dictadura de Primo de Rivera, que, bueno, ya había un descontento general y eso, ese descontento marcaba pues centro, izquierda, incluso mujeres de derechas, etcétera, tal. Por eso el descontento, o sea, y las ganas de cambiar, lo que pedían estas mujeres, cambiar el Código Civil, pedir el voto, etcétera, todo eso las unía, les daba más fuerza todavía. Y entonces, efectivamente, allí fue el centro donde iban pues todos los intelectuales, los músicos que empezaban a destacar, pues Falla, etcétera, conferencias, exposiciones, obras de teatro. O sea, fue una eclosión cultural que hubo en ese momento en Madrid.
Pero María, ¿algún intelectual la rechazó? Porque eran también a la vez muy criticadas. Y el título, que es buenísimo, me encanta, Ni locas ni tontas, tiene que ver, pues ni más ni menos que con Jacinto Benavente,
sí,
¿no?
Sí, pobre Jacinto Benavente, si supiera que ha llegado aquí.
Al título, su frase, su famosa frase, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues a ver, la expresión que yo no puedo hacer algo a tontas y a locas es la expresión que indica que no puedes hacer algo precipitadamente. Todo esto está documentado, ¿eh? Que no
sí,
nos estamos
sí,
inventando
sí, sí,
nada.
Sí.
Ya sabes que tú sabes mucho de esta historia también. Y entonces, efectivamente, le pasaron una invitación para que viniera a hablar, para que fuera a hablar al club, y él contestó, pues es que yo no puedo hablar a tontas y a locas. Y entonces, claro, pues entre que el club ya estaba señalado por todo un sector el más tradicional, más arcaico, por la iglesia, etcétera, bueno, pues entonces esto fue un poco más comidilla, fue ya, digamos, sería el chiste del mes.
Eso es, eso es. Fíjate si eran criticadas que recibían el título de las maridas para, en fin, sorna de los amigos de los maridos, porque realmente casi les ponían un compromiso. Era terrible, parecía que eran lo peor por el hecho de pertenecer a este club que simplemente lo que quería era adquirir conocimientos. Pero
sí,
parece, es que esto que hoy ya lo damos como algo que sí, que va unido al ser humano, en ese momento, a las mujeres, ¿cómo las podían criticar tanto, María?
Pues es que fíjate, es que estamos hablando de esa época que salir sin sombrero era una barbaridad, salir sola por la calle también, bueno, coger el tranvía ni por casualidad. Entonces, claro, de repente aparece una nueva mujer que quiere cambiar todo, que se atreve a cortar la falda un poquito, que se pone pijama, y que, bueno, se corta el pelo, etcétera. Todo un cambio, una revolución total. Estas mujeres, a ver, ya habían viajado, o sea, tenían un conocimiento cultural importante. Ellas.
Sí, no, habían salido, habían cruzado fronteras, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Y entonces ellas se dan cuenta que en Europa ya hay otras cosas. España no pasó la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial, pero efectivamente en Europa sí, y ya el cambio social femenino ya era absolutamente diferente. Aquí en España no, aquí en España todavía seguían un poco bajo esa bota, esa presión tradicional, eclesiástica, un poco, bueno, ya sabemos.
Ni se podían separar, no podían abrir cuentas bancarias, pero si es que era tremendo. Fíjate que tú has investigado y has conseguido en la Biblioteca Nacional parte de esos estatutos. Cuéntanos alguna de las cosas curiosas que vienen en esos estatutos de estas mujeres que pertenecían a ese primer club femenino.
Sí, 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 efectivamente. Yo toda esta investigación la he hecho en la Biblioteca Nacional, luego aparte pues en todos los archivos históricos, periódicos, etcétera, tal. Y entonces, bueno, esto de la investigación es muy curioso y muy complicado, porque empiezas a enredar cerezas unas con otras, y vas a sacar una cereza y de repente tienes ahí una cantidad de datos Pero efectivamente, y entonces me encontré con los estatutos de Lyceum Club. Y entonces, bueno, yo en el libro pongo algunas cosas y tal, que son curiosas y tal. Y dice, bueno, el número de asociadas era ilimitado, debiendo haber cumplido la edad de 19 años o 15, siempre que sea pariente en primer o segundo grado de una asociada. Bueno, pues está bien.
Bueno.
Dice, las cuotas de entrada mensual para las asociadas serán las que fije la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Sabemos que son 25 pesetas de entrada y 5 pesetas del mes corriente. Alguna socia dijo, dice, vaya, no parece que sean precios muy populares. Acordémonos de que estamos en una época pues complicada, la peseta cada vez tenía menos valor, había una crisis económica y financiera, etcétera, tal. O sea que realmente, bueno, pues ser socia del club pues implicaba, digamos, tener una cierta, bueno, ser una burguesía acomodada o algo así. Como tú decías, además, eran todas mujeres de hombres intelectuales, médicos, o poetas o pintores, etcétera, de los intelectuales del momento.
Eso es. Bueno, María, ¿qué ha sido para ti lo más fascinante? ¿Qué personaje, qué mujer de todas las que estaban en ese Lyceum Club es o son, porque probablemente habrá más de una, la que más te ha llamado la atención?
Pues es difícil decirlo, porque a mí me llama mucho la atención María de Mazón, que fue la presidenta, porque toda su biografía es una lucha, es un esfuerzo
por la educación
a favor
de las mujeres,
pues para que puedan estudiar, para que puedan tener mejor proyección de futuro. Educativa, siempre a favor del voto. Ella incluso dijo, ella llegó a decir, me avergonzaría no ser feminista. O sea, dice, porque considero que en esta labor cultural tenemos que participar todos, es una labor humana, global, etcétera, tal. O sea, ella decía eso. Y luego fue una mujer que desde el principio estuvo, desde los 17 años, una labor infatigable, decía, maestra primero de los barrios de una escuelita de ahí de Bilbao, de niños con mocos que ya les daba el jabón para que les lavaran la carita y todo eso. Ya, yo creo que es una mujer sorprendente y toda la trayectoria que hizo en su vida es sorprendente. La residencia de señoritas creo que fue una labor magnífica.
Hay nombres que salen que no son tan conocidos, pero sin embargo en el Lyceum Club ya lo creo que lo eran, como Encarnación Aragoneses, por ejemplo, ¿no?
Claro, Encarnación Aragoneses, bueno, luego sabemos, unos capítulos más adelante, que efectivamente fue Elena Fortún.
Eso es.
Claro,
eso
claro. Es, ¿y quién no ha leído? Bueno, ahora me imagino que las jóvenes de ahora no lo habrán leído.
O lo habrán visto en la serie, ¿no?
Sí, efectivamente.
Ophelia. Yo creo que a lo mejor si no lo han leído, se han enamorado de la serie,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Además, hace poco yo creo que la volvieron a poner.
Es verdad.
Ella revolucionó la literatura infantil. Fue una cosa nunca vista. O sea, fue un éxito el que tuvo, impresionante. Y su marido, que también era dramaturgo, bueno, era militar, pero le gustaba escribir, etcétera, y escribía obras de teatro, etcétera, y se representaron en el Teatro Eslava. Yo tengo documentación de que
tuvo mucho éxito. Ella sí supo lo que era el éxito.
Sí,
no otras mujeres, pero ella, yo creo que sí.
Ella lo supo.
Por aquí pasan mujeres como Carmen Baroja, la hermana de Pío y de Ricardo, y que realmente es una pena que no se la recuerde tanto como los hermanos, pero ella era una inquieta que lo hacía todo bien, todo lo que tocaba lo hacía bien.
Sí que es verdad. Y es verdad que no tengamos ahora ese reconocimiento de ella y de otras muchas mujeres que también hicieron cosas, pero de verdad, estupendas y maravillosas. O sea, ya es que había poetas. Acabas de hablar de Pilar Valderrama, efectivamente, fue también una gran poeta. que también era socia del Liceum. Hay muchos nombres que no están en el libro. No quería hacer una relación exhaustiva así de las 200, bueno, 200 al principio, que llegaron luego a ser 500 socias.
Que querías es dar la idea, testificar que esto existió.
Exactamente. Esto existió. O sea, yo tengo unos personajes de ficción que son los que marcan toda la trama, entonces ellos a lo largo de todas sus vicisitudes, lo que les va pasando, etcétera, se van encontrando con la historia que les va arrollando y bueno, y este personaje mío de ficción, Caridad, que es una chica pispireta, un poco humilde, etcétera, de madre costurera, que ya no quiere coger la aguja y ya se mete en el Liceo Club y tal, y bueno, y queda inmersa en ese mundo. Y luego la historia pues pasa como todos sabemos que pasó.
Claro. Luego, comentas Victoria Kent, que tenía, en fin, ese carácter tan, tan absolutamente fuerte, que llegó a ser directora de prisiones, sí. Y que, la verdad, tenía mucho predicamento aquí en el Liceum Club. Sí. Pero luego también hablas de esa reivindicación, ¿no? De que los sexos eran iguales por naturaleza, por derecho y por intelecto. Pero es que esto no era así en esa época.
No era así. Eso lo dijo Clara Campoamor. Clara Campoamor cuando estudió derecho, lo hizo también con Victoria Kent y con Matilde Wisi. Ellas se conocían, eran amigas, hicieron muchos proyectos juntas, etcétera. O sea, las tres sobresalieron muchísimo. Yo en ningún momento he tenido constancia de que Clara Campoamor fuera socia del Liceo.
Yo tampoco.
Ah, bueno.
Eso también. No. Es verdad que sí, ella sí. Da la sensación que iba, sí. Iba a menudo.
Sí.
Pero a lo mejor por esa libertad que ella quería, sí. no le gustaba pertenecer a nada, ni tan siquiera sí. al Liceum Club, ¿no?
Efectivamente.
Sí, yo la he visto por allí y no he encontrado ningún documento, ojalá sí. alguien nos lo corrija, ¿no?
Sí.
Pero yo tampoco lo he encontrado,
efectivamente.
¿No?
Efectivamente, sí, me alegro que lo digas, porque es que es verdad, o sea, pero sí que es verdad que ella fue a dar conferencias y ella incluso dio conferencias también en la residencia de señoritas y dio conferencias en el Ateneo. Y digamos que esos tres puntos, el Ateneo a lo mejor menos, pero que era más un poco más de varón, etcétera. Pero en la residencia de señoritas, María de Maeztu realizó lo que era pues el intercambio, el poder entrar tanto las del Liceum a la residencia como las alumnas de la residencia señoritas pudieran entrar a todas las conferencias del Liceum. Y fue muy, muy satisfactorio para ellas, desde luego.
Claro, tú hablas de un país que se acuesta monárquico, pero se levanta republicano, eso también sale aquí. Y además va marcando el camino del Liceum, un Liceum que luego desaparece con la Guerra Civil. Pero bueno, vamos a decir que en esta época fue muy activo, ahí sí que ya empezaron a contar más las mujeres de izquierdas, ¿no? Porque hasta entonces no pesaba tanto la ideología.
Efectivamente, la historia sigue su curso y llegamos al año 31, etcétera, y entonces se proclama la Segunda República. Y entonces, viene la República España. En el Liceo era bastante normal, se podía ser de derecha si es republicana,
También.
Efectivamente,
claro,
tú sabes.
Sí.
Entonces, digamos que esa idea, como ahora mismo a lo mejor decimos, soy republicana y ya parece que eres ahí de lo más extremo izquierdo. Bueno, pues no, o sea, en aquella época ser republicano, porque realmente pues el rey en aquella época pues no estaba valorado, así fue. Y entonces, así pasa la historia. Pero, efectivamente, en el club sí que había muchas mujeres muy, muy monárquicas, y se dieron de baja muchas mujeres. Eso es cierto y eso está documentado, ¿eh?
Uh-huh. Vamos a decir que este Lyceum realmente fue el inicio de un gran movimiento, ¿no? No sé si estás de acuerdo, una gran inquietud en las mujeres intelectuales de la época. ¿Qué es lo que nos has querido transmitir en este Ni locas ni tontas, publicado por Espasa, en donde pues das un repaso al inicio del Lyceum y el final de este club, ¿no? De
sí,
mujeres.
Efectivamente. El Lyceum es un personaje más en el libro, pero yo creo que a mí me gusta reconocer lo que alguien ha hecho antes que yo, ¿no? Y yo creo que es importante, como persona y como mujer sobre todo, valorar y darme cuenta que bueno, que si yo estoy aquí es porque alguien antes ha hecho cosas. Yo creo que eso es importante. Y que porque yo a veces pienso, digo, mira, el voto fue desde luego absolutamente importante, fundamental. Pero antes, en el año 26, que mujeres decidieran agruparse, plantarse frente a la sociedad, sobresalir, etcétera, o sea, eso es un mérito tremendo, o sea, eso hay que valorarlo.
Es verdad.
O sea, eso es que querían ya cambiar la sociedad. Entonces, yo, bueno, pues diría que es un homenaje, que sería darle las gracias y que y bueno, yo ahora diría que podemos seguir trabajando, que a lo mejor nos quedan cosas por hacer. Y que sigamos el camino.
Te deseo mucha suerte, María Pérez Herrero, que dice la fajita que acompaña tu libro: creían que estaban construyendo su futuro y lo que hicieron fue darnos nuestro presente. Pues bien dicho, gracias María, disfruta de este momento y estoy encantada de que hayas presentado aquí el libro, que está calentito, ¿no?
Sí, sí, acaba de salir hace escasamente 15 días. Muchas gracias, Nieves, y de verdad que cuando quieras estoy aquí para hablarte de estas mujeres y de muchas más que estaban en esa época, que me las tengo muy bien trabajadas.
Hecho, María, ha sido una primera entrega.